Comienza en Radio Guiniguada la emisión de un nuevo bloque informativo con las noticias más importantes de Canarias, Península, África, América, Asia y el mundo. Cada día, a las 2 de la tarde y 12 de la noche, la cita con la credibilidad, con la información que de verdad te afecta a ti y al mundo. Información estatal.
España desechó aplicar al régimen saudí las restricciones en la venta de armamento que utilizó con Venezuela. No a Caracas, sí a Riad. Desde la óptica de la Moncloa, tanto con el PP como con el PSOE, la represión en suelo venezolano ha pesado más que los bombardeos sobre territorio yemení. Según consta en documentos oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio y en distintos análisis elaborados por organizaciones de derechos humanos, el negocio armamentístico no solo está marcado por la opacidad, también existe una doble vara de medir. La clave está en quién sea el comprador y, sobre todo, cuáles sean los intereses de Madrid. Mientras cerraba la puerta a Caracas, tanto el gobierno del PP como el ejecutivo del PSOE facilitaban las exportaciones al régimen de Riad. No en vano, desde 2015, coincidiendo con el inicio de los ataques contra Yemen por parte de la coalición encabezada por Arabia Saudí, España se consolidó como uno de los principales proveedores de armamento a esa monarquía absolutista. Entre 2015 y 2020, las ventas a las Fuerzas Armadas saudíes alcanzaron los 1.234 millones de euros. En un detallado análisis sobre las exportaciones de material de defensa durante 2020, la campaña Armas Bajo Control, integrada por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermon Oxfam y Fundipao, subraya que también se autorizaron operaciones por 6,2 millones de euros en equipos de formación de imagen o contramedida que incluyen cámaras y equipos de proceso de imagen susceptibles de ser usados en los bombardeos de Yemen. La concentración en Madrid contra el asesinato de Samuel termina con cargas policiales y un detenido. La concentración en Madrid contra el asesinato tras una brutal paliza del joven Samuel en A Coruña terminó este pasado lunes con cargas policiales y un detenido. Fuentes de la delegación del gobierno informaron de que hubo altercados en el barrio madrileño de Argüelles sobre las 22:30 horas de la noche, en los que se produjeron lanzamientos de objetos, cargas policiales y algún que otro destrozo de mobiliario urbano. Las imágenes de las cargas policiales se viralizaron rápidamente en Twitter tras la publicación de un vídeo grabado por el periodista Fermín Grodira. Muchos ciudadanos han expresado su indignación y han pedido explicaciones por la actuación policial tras una concentración que arrancó a las 20 horas en la Puerta del Sol y en la que previamente no se había producido ningún incidente. Tampoco cuando un grupo de manifestantes se dirigieron a la sede del Ministerio de Justicia en la calle de San Bernardo. La policía científica asegura que no puede identificar a los autores de las cartas con balas a Pablo Iglesias y a Marlaska. Casi tres meses después de que, en plena campaña electoral por las elecciones autonómicas en Madrid del pasado 4 de mayo, Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno y por entonces candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, recibiera dos cartas con amenazas de muerte y cuatro proyectiles de fusil en cada una de ellas, no se ha podido establecer indicio alguno que permita identificar a los responsables de las misivas amenazantes. Tampoco en el caso del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que recibió otra misiva con amenazas y dos proyectiles al mismo día que Iglesias. Así consta en el informe de la Comisaría Científica de la Policía Nacional, fechado el pasado 10 de mayo, realizado a raíz de las dos denuncias presentadas por el ex líder de Podemos y la que interpuso el ministro, según se ha podido saber de fuentes relacionadas con el caso. El gobierno aprueba la ley del solo sí es sí. El silencio o la pasividad ya no significará consentimiento. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como del solo sí es sí. Con este paso, el texto tiene luz verde para ir al Congreso e iniciar su trámite parlamentario, lo que puede ocurrir en septiembre. En la presentación de la ley tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno afirmó que a partir de esta ley, el silencio o la pasividad no significarán consentimiento. Se trata, afirmó María Jesús Montero, de una ley impulsada por varios ministerios y que supone un avance en los derechos de las mujeres y en la erradicación de toda violencia sexual. Esta ley, ha afirmado, nos hace mejores como sociedad. Cuando esta ley entre en vigor, todas las conductas sin consentimiento serán consideradas agresiones sexuales, sin necesidad de que se tenga que demostrar que ha existido violencia o intimidación como en la actualidad. Un cambio que gran parte de la sociedad ha exigido en las calles y que supondrá poner todo el peso de las pruebas sobre la existencia o no de un consentimiento expreso, en lugar de hacerlo sobre el hecho de si la mujer se resistió o no a una agresión. Soy Bashir Ahmed, así ocurrió y así se lo hemos contado.
Estás escuchando los servicios informativos de Radio Guiniguada. Noticias desde América.
Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes a los oyentes de Radio Guiniguada. Y vamos con las cifras de COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe. Y no nos olvidemos que estas cifras son seres humanos. Y vamos a acompañar a los familiares de los fallecidos. Hay 38.130.093 casos, 1.293.367 fallecidos y 32.517.973 recuperados. Argentina. Actos internacionales por la liberación de Milagro Sala. Hasta el 9 de julio próximo, Día de la Independencia Argentina, se celebrarán diversos encuentros populares para reclamar que sea puesta en libertad. La dirigente indígena Colla lleva detenida 2.000 días por causas no probadas. Sala fue detenida en enero de 2016, luego de ser acusada de instigación a cometer delitos y fuertes presiones para enviarla a prisión del gobernador macrista de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Los actos consisten en hacer un acampe de 2.000 tiendas de campaña en toda la Argentina. Milagro Sala es la dirigente del movimiento Tupac Amaru, una cooperativa de trabajo que durante el kirchnerismo logró realizar un proyecto de autoconstrucción de viviendas, escuelas y centros deportivos para los sectores más vulnerables de Jujuy. Milagro Sala es además diputada del Parla Sur. La organización Tupac Amaru, solo en Jujuy, llegó a tener 70.000 afiliados, creó fuentes de trabajo para 4.600 personas, construyó 8.000 viviendas, 4 escuelas y centros de salud y recreación. Además de Milagro Sala, hay más presos políticos de la Tupac. El delito de la dirigente Colla es haber militado para los sectores más vulnerables en contra del empresario más poderoso de Jujuy y uno de los más ricos de Argentina, que maneja el ingenio Ledesma, empresa agroindustrial, y que colaboró con la dictadura del 76 de Videla y que maneja la justicia y el gobierno de la provincia de Jujuy. En lo referente al COVID-19, en Argentina hay 4.574.340 casos, 96.983 fallecidos, 4.192.546 recuperados y 22.444.129 vacunados. Bolivia. Aceptan demanda contra Yanine Áñez por genocidio en la masacre de Sacaba y Sencata. La proposición acusatoria por genocidio quedará formulada en 30 días. En cuanto a la pandemia, en Bolivia hay 446.362 casos, 16.985 fallecidos, 370.378 recuperados y 2.674.544 vacunados. Colombia. Denuncia masacre en Tolima, la número 48 durante 2021. Fueron asesinados 3 hombres en la vereda La Trinidad, ubicada en el corregimiento de Chicoral, en el municipio de Espinal. Aún no se ha logrado establecer su identidad. En el año 2021, Colombia contabiliza 84 líderes sociales asesinados. Estos asesinatos diarios van quedando impunes, lo que demuestra el terrorismo de Estado del presidente Iván Duque y su antecesor Álvaro Uribe. En otro orden de cosas, imputan por crímenes de guerra y lesa humanidad a 11 exmilitares por falsos positivos en Catatumbo. Los imputados serían responsables de asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 120 personas que luego fueron presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, o sea, falsos positivos, entre enero de 2007 y agosto de 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe. En cuanto al COVID-19 en Colombia, hay 4.402.582 casos, 110.019 fallecidos, 4.113.917 recuperados y 19.264.851 vacunados. Perú convoca amparo para exigir proclamación de Castillo. La plataforma de sindicatos, asociaciones y partidos políticos también rechaza la elección del Tribunal Constitucional debido a que la derecha busca tomarlo para que en un futuro anule el proceso electoral.
Si no hay proclamación, paro nacional.
En coordinación con el sector transportes, vamos a tener pues que generar la paralización total del país a la circunstancia de exigir el derecho democrático ya de la proclamación del profesor Pedro Castillo.
A la vez, el gobierno de Perú rechaza auditoría sobre Balotage y la Fiscalía peruana abre una nueva investigación contra Keiko Fujimori, en la que basan la investigación en audios del ex asesor Vladimiro Montesinos sobre el financiamiento de la campaña de Fuerza Popular. En tanto, el candidato electo Pedro Castillo comenzó a organizar su gabinete de gobierno. En lo referente a la pandemia, en Perú hay 2.066.677 casos, 193.389 fallecidos y 8.002.404 vacunados. Soy Elvi Vanella y desde Buenos Aires, Argentina, les saludo hasta mañana. Chao.
Si formas parte de una institución gubernamental, sindicato, asociación cultural o de vecinos, una ONG o club deportivo, haz llegar la nota de prensa de tu entidad a nuestro email info@radioguiniguada.com. Actualidad sobre Asia.
Buenas tardes, saludamos a toda la audiencia.
Sí, Elena.
Comenzamos con Japón, recordándonos que al final de cada país facilitamos un enlace para completar la información si así lo consideran.
Un día como hoy, 7 de julio, pero en aquel 2006, el mural Asuno Shinwa, el mito del mañana, del artista Okamoto Taro, es exhibido por primera vez en el salón de actos de la Nippon Television Plaza Serosta Hiroba de Shiodome, en Tokio. El mural, inspirado en la bomba atómica y de hidrógeno, lleva el subtítulo de Hiroshima Nagasaki. Okamoto, recordamos que nació en 1911 y partió en 1996, creó esta obra entre 1968 y 1969 por encargo de un hotel que estaba siendo construido en Ciudad de México. El hotel pasó a manos de otro propietario antes de que las obras terminasen y el mural fue retirado, quedando extraviado durante tiempo. En 2003 fue hallado en un almacén de materiales de las afueras de la misma ciudad. Desde 2008, este mural se expone de forma permanente en el pasillo que conecta la estación de JR Shibuya con la de la línea Keio Inokashira. Nippon.com. Rusia apoya la labor mediadora de los países del sudeste asiático en Birmania. En este sentido, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, expresó su respaldo a la labor mediadora de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, ante la crisis de Birmania-Myanmar debido al golpe militar del pasado 1 de febrero. Tal como precisó el canciller ruso, en nuestros contactos con los líderes birmanos, los líderes militares, nosotros promovemos que la posición de la ASEAN debería ser, desde nuestro punto de vista, considerada como la base para resolver esta crisis y volver a la normalidad. El gobierno ruso ha expresado su malestar por la violencia en Birmania, pero no ha condenado el levantamiento militar. La ASEAN está formada por Birmania, Brunei, Camboya, Laos, Indonesia, Malasia, Vietnam, Tailandia, Singapur y Filipinas. La posición de Rusia tiene peso, ya que Moscú es, tras China, el principal vendedor de armas a Birmania. Swissinfo.ch. En la travesía sonora llegamos a Nueva Delhi, donde India y Bután firmaron un memorando de entendimiento para desarrollar la cooperación bilateral en el área del medio ambiente. Este memorando, entre otros temas, abrirá nuevas perspectivas de cooperación en el ámbito del cambio climático y la gestión de residuos. La nueva plataforma mejorará también la asociación y el intercambio de las mejores prácticas en las áreas de prevención de la contaminación atmosférica, lo mencionado, gestión de residuos y de productos químicos. También promoverá los proyectos conjuntos y reforzará las capacidades tecnológicas, científicas y de gestión. Prensa-medio-latina.cu. Desde Corea del Sur, y como declara el jefe de servicios de inteligencia Park Ji-won, se está trabajando para una posible visita del Papa Francisco a Corea del Norte. Infovaticana.com. Hacia las noticias que acercan el mundo es también una invitación a la información sobre organizaciones y movimientos que propician los derechos humanos, la paz, la solidaridad y la no violencia en cualquier parte del mundo. Con este viaje sonoro con Japón, Rusia, Birmania, Myanmar, India, Bután, Corea del Norte y Corea del Sur, nos despedimos con un abrazo de bienestar. El equipo de locución y redacción, Elena Cabrera
y Tino Prieto,
para el boletín Guiniguada informativo.
Hasta aquí la producción informativa de Radio Guiniguada. Recuerda que te ofrecemos estos bloques informativos a las 2 de la tarde y 12 de la noche. Ahora les ofreceremos una ampliación informativa de Taller Satelital, con la emisión de Contacto Sur y a su finalización el informativo de Guerra y Paz, Democracy Now!